si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM. Y también nos puede escuchar por internet, por laquehuelga.net. Hoy viernes 3 de marzo del año 2023, vamos a hablar del tema, ¿por qué las feministas quemaban los sostenes? Y para ello nos vamos a basar en un artículo que lleva ese título, ¿por qué las feministas quemaban los sostenes? La batalla por nuestros senos, de Jimena Bedregal, artículo del cual se inspiró esta autora del libro Historia del pecho, de Marilyn Yalom. Y también nos vamos a basar en el siguiente artículo. La verdad sobre las feministas que quemaron sus sostenes hace 50 años. Un artículo de BBC News Mundo del 8 de septiembre de 2018. Y también, pues, algunas recomendaciones, según doctores, sobre el uso del sostén, entre otras cosas. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde, por supuesto, pues habrá música. Bienvenidos y bienvenidas.
Bien, pues les vamos a compartir este texto, parte de este texto. ¿Por qué las feministas quemaban los sostenes? La batalla por nuestros senos. Y este texto nos habla sobre los significados que se le atribuyen a los senos a lo largo de la historia y mediante los cuales varones e instituciones se han apropiado de ellos. Raramente han expresado los sentimientos de las mujeres. Este texto es de Jimena Bedregal. ¿Qué son para usted sus senos? ¿Cómo los nombra? ¿Senos, pechos, tetas, chichis, mamas, busto? ¿Qué significado les da y qué sentimiento le producen en relación consigo misma? ¿Ha vivido con ellos, ellas? ¿O ha tenido una relación conflictiva con esa parte de su anatomía a lo largo de su vida o en importantes etapas de ella? Sean cuales sean los significados que demos a nuestros senos, siempre irán ligados a los valores que la cultura le dé a ellos. Los significados que se les han atribuido a lo largo de la historia y mediante los cuales varones e instituciones se han apropiado de ellas, raramente han expresado los sentimientos de las mujeres. Igual que al resto del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, a los pechos se los ha connotado en la dicotomía de bueno o malo. En el pecho bueno,
El acento recae en su facultad para alimentar al recién nacido, o alegóricamente a toda una comunidad religiosa o política. ¿Ejemplos? La mujer de pechos desnudos que personifica la Revolución Francesa y su consigna de libertad, igualdad, fraternidad. O aquella con los ojos vendados y un solo seno a la vista que representa a la justicia. En el modelo malo, el pecho se convierte en un agente de seducción o agresión. Este modelo es hoy evidente en el cine que combina sexo y violencia, en la pornografía y está en la publicidad. Pero lo encontramos expresado en espacios que van desde la Biblia hasta la gran literatura. En la primera, el profeta Ezequiel describe a las ciudades de Jerusalén y Samaria como unas rameras de pechos pecaminosos. En la segunda está Shakespeare, que crea el personaje de Lady Macbeth como un monstruo de pechos perversos. En la plástica prácticamente ninguna mala mujer ha sido representada sin exhibir impúdicamente unos voluminosos senos. Aunque a lo largo de la historia encontramos diferencias en el significado social y simbólico de los senos femeninos, la mayoría de las descripciones tradicionalmente han expresado el punto de vista de los hombres y las formas de la imaginación masculina sobre el cuerpo nuestro, y muy poco se sabe de lo que han sentido las mujeres sobre sus propios pechos. De hecho, el hablar de nuestros senos es algo claramente contemporáneo y no es casualidad ni de poca importancia. Aunque hoy a muchas les parezca extremista y renieguen de ese acto de tanta fuerza simbólica. El que uno de los actos fundacionales del feminismo contemporáneo haya sido el sacarse y tirar o quemar masiva y públicamente los brasieres, sostenes, sujetadores, entrenadores o como lo llamen los expertos en ventas. Del seno de las diosas madres al pecho de la madre de Dios. Las mamas femeninas han tenido diversos significados a lo largo de la historia. La llamada prehistoria dejó dispersas por muchas áreas del planeta millares de estatuillas representando mujeres desnudas, de llamativos y protuberantes senos, prominentes estómagos y rollizas nalgas. Estos adiposos cuerpos no eran el playboy de la prehistoria. Eran símbolos de la posibilidad de la vida como un principio femenino ligado a la nutrición, a la fertilidad de la naturaleza, a la posibilidad de que la vida se dé y la descendencia se logre. Desde Turquía hasta Palestina se veneraban a las Astartes o Ashera y a Anat, todas deas nutrix, diosas que nutren. A las Artastes se las representaba como una especie de árbol con pechos, que equivalía a una plegaria tangible para obtener la fertilidad y la nutrición, y no sólo de las mujeres madres humanas, sino de la madre principal, la naturaleza. Cuando los israelitas bíblicos se imponen en Canaán, desaparecen a estas diosas, aunque la arqueología nos muestra que muchos siguieron venerándolas en secreto y por varios siglos más. Al fin y al cabo, ¿qué sabía Yahvé, un dios masculino de la guerra, sobre cómo criar y amamantar a los hijos? La Edad de Bronce, La época prehelénica está plagada de estatuillas diversas de mujeres con pequeños o protuberantes senos, con los brazos cruzados bajo ellos para resaltarlos, muchas adornadas con frutas, flores y elementos de la naturaleza, a veces amamantando no a una criatura, sino a dos, sugiriendo poderes excepcionales. La famosa Artemisa Efesia aparece cubierta de abejas, uvas, flores, bellotas y de su pecho cuelgan más de 20 mamas. Esta es la última ola de adoración precristiana, inspirada en los misterios femeninos y muchas veces realizada en el interior de las casas, en sitios denominados clandestinos. Aunque en el judaísmo primitivo la fertilidad era tan importante como lo fuera en las religiones paganas, en el mundo bíblico hebreo lo que reciba el pueblo de Dios será ya solo por voluntad divina. Las mujeres aparecerán primordialmente como madres y si sus pechos no amamantan serán los pechos pecaminosos de los que hablaba el profeta Ezequiel y recibirán castigo. Beberás hasta las heces y te rasgarás los senos. Una excepción en la Biblia a esta mirada se da en el Cantar de los Cantares, donde hay una mirada más placentera y erótica. Marcia Falk, una de sus más recientes traductoras, piensa que las mujeres contribuyeron significativamente a la composición oral de esa obra. Señala que las mujeres hacen oír su voz en más de la mitad de los versos, hablando de sus propias fantasías y experiencias, y utilizando palabras que parecen no haber pasado todavía por el filtro del conocimiento patriarcal. En el cristianismo, la figura femenina más popular será la de una madre, la Virgen María, la que suministró su cuerpo como receptáculo para el Hijo de Dios, sin mancillarse con el acto carnal. Este mito básico de la teología cristiana lleva a que en los primeros siglos de la cristiandad se vea al cuerpo, especialmente al de la mujer, y al placer como adversarios del alma. De ahí que, a comienzos de la Edad Media, en la representación pictórica o escultórica, rara vez se mostrara alguna de las protuberancias de los cuerpos. Las mujeres dejaron de tener senos, y su pecho se mostraba tan plano como el de los hombres. Simbolizando la corrupción, los diablos a veces ostentaban grandes senos colgantes y los pecados capitales se representaban a través de mujeres con los pechos al aire, en ocasiones mutilados como símbolo de castigo. Así como en el mundo antiguo los senos habían sido un símbolo de lo sagrado, el arte visual cristiano sugería que la ausencia de ellos era un indicio seguro de la santidad. Sin embargo, en la literatura medieval, contrariamente a la ausencia visual de los senos, estos tomarán una gran importancia relacionando el amamantar con el linaje, la unión entre generaciones, la idea de que la descendencia legítima, en especial el hijo varón, tuviera la mejor de las leches posibles para poder continuar el apellido paterno. A la madre que amamantaba se la consideraba una buena madre, mientras si daba al vástago a una nodriza se la condenaba explícitamente. Dar el pecho al propio hijo significaba asegurar la transmisión de todo un sistema de creencias éticas y religiosas. Surgen así en la pintura las innumerables Madonas amamantando a su hijo varón con un pequeño seno al descubierto, siempre representado como ajeno al resto del cuerpo, incrustado como un extraño adorno, y en las iglesias centenares de relicarios con supuesta leche de la Virgen María. Este papel de los senos, vinculado al modelo de mujer madre, convivió y tuvo que luchar con la influencia cada vez más extendida del amor cortesano, donde no había lugar para la lactancia y donde trovadores cantaban y alababan los pechos pequeños, les mamelets, siempre firmes y siempre blancos. Una muestra de esta lucha entre dos ideas de senos la da Dante en la Divina Comedia, cuando censura el escote tan de moda entre las mujeres de la Florencia de inicios de 1300 y donde se prefigura el humanismo mundano del Renacimiento. el pecho para el erotismo masculino. No obstante la lucha de la Iglesia Católica y sus fieles por mantener la relación entre senos y sagrada maternidad en la segunda mitad de 1400, se inauguraría de manera oficial el pecho erótico, los senos como referencia al placer y campo de juegos del deseo masculino, con el cuadro del amante de Carlos VII, rey de Francia, pintada como Madonna, pero mostrando a una dama de la corte cuyo pecho se ofrecía como fruta para deleite del espectador y no para el niño que distraído se siente en sus faldas. Desde ese momento, la moda fue resaltar los pechos de las damas y la tarea de predicadores y de los países protestantes fue condenarlo. En Inglaterra, Enrique IV se sentía ultrajado por esta moda y en algunos países protestantes, como Holanda, se dictan leyes para normar la vestimenta. Las tetas de las holandesas terminarán siendo el símbolo de la buena lactancia y, por tanto, de la armonía doméstica. En las cortes de París, Roma o Venecia, se veneraba a los senos como parte de la nueva libertad sexual renacentista. En todas partes se expresaba la contienda entre pro-senos y antisenos. Las mamas femeninas se convirtieron en un objeto más que los hombres emprendedores tenían que conquistar arrancándolas de las manos de curas y predicadores, por no mencionar a las de las propias mujeres y de los niños, ya que en este nuevo juego erótico masculino, el dar de mamar volvía a salir del papel femenino. Había que mantener senos sin deterioro, siempre firmes y deseables. Al principio se mantiene el ideal medieval de senos pequeños, duros y blancos, pero en la medida que la erótica masculina se hizo más franca, el ideal se transforma en grandes, voluminosos y carnosos pechos. En Francia e Inglaterra se diseñan los corsés y corpiños de manera que forzaran los omoplatos hacia atrás y elevaran y proyectaran el pecho hacia adelante con los pezones a punto de salir. En la medida de esa erótica varonil más franca, se expresará también el miedo masculino a los senos, cuyo máximo exponente fue Shakespeare, quien transforma la leche en hiel para que sus mujeres asesinen Macbeth, que las castiga con frecuencia con heridas en el pecho, Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, y que muestra el cuerpo femenino como una fortaleza a la que hay que conquistar y asolar, como en las obras de La fierecilla domada y La violación de Lucrecia. Los senos femeninos, despojados ahora de sus implicaciones religiosas, se habían convertido en flagrantes emblemas del deseo masculino. Los argumentos de la razón, de los senos para la patria a las tetas psicológicas. La polémica sobre los senos nunca se detuvo, pero desde el humanismo renacentista esta ya no podía seguir en términos solo de moral religiosa. Así que la argumentación fue tomando características racionales y científicas y se fue asociando a la realidad social. Filósofos, médicos y científicos fueron presentando diversas teorías y estudios probatorios de que lo que era natural en el cuerpo humano era bueno para el cuerpo político y, por tanto, que el hábito de entregar la lactancia a una nodriza que se había extendido a más de la mitad de los infantes nacidos iba en contra de la transformación y regeneración social y familiar. Diversos factores políticos y sociales dieron fuerza a muchas de estas teorías. Las mujeres pobres rentaban sus pechos a las ricas, en detrimento de la alimentación de sus propios hijos. La clase media naciente trataba de distinguirse en sus costumbres de la aristocracia decadente y soñaba con un civismo general basado en un paraíso familiar donde la lactancia era un principio político igualitario. Para la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los pensadores de la Ilustración se disponían a cambiar el mundo, los senos se habían convertido en un campo de batalla para las polémicas teorías relacionadas con la raza humana y los sistemas políticos. Las más influyentes fue la argumentación sobre el retorno a la naturaleza, con énfasis especial en la lactancia materna, que hizo Jean-Jacques Rousseau en su libro El Emilio. En el discurso de los revolucionarios franceses, la leche pura de las madres se contraponía con la leche manchada de los aristócratas, criados en su mayoría con nodrizas. Amamantar a los hijos era una decisión patriótica, y hacerlo era visto como una adhesión al nuevo régimen. Dar el pecho al hijo para que se alimentara y al marido para que reposara. Era parte del devocionario oficial revolucionario. La iconografía de la Revolución Francesa se pobló rápidamente con mujeres de pechos desnudos. La imagen misma de la Nueva República es una mujer con una lanza rematada por un gorro frigio y con los pechos desnudos, Marianne, aunque a las mujeres se las haya dejado fuera de los logros de la Revolución. Al concluir el siglo, los pechos se habían vinculado a la idea misma de nación. Los senos deben ahora inspirar sentimientos políticos en vez de estímulos sexuales. Esta idea símbolo del pecho político se ha seguido usando desde entonces para múltiples causas. Se la usó en la lucha antiesclavista. La usó el tío Sam para inspirar sentimientos patrióticos en ambas guerras mundiales del siglo XX, para mostrar el sentimiento de libertad frente al enemigo opresor y de manera masiva, como fotos e imágenes enviados a los soldados para levantar su moral. De otro lado, los gobiernos y estados han intervenido y lo siguen haciendo de muchas maneras para definir la función que los pechos deben tener. Permisos o no permisos de lactancia. Definición de coberturas del pecho. Prohibiciones de mostrar pechos o lactar en públicos, etcétera, etcétera. Si bien en todas las épocas la medicina ha dedicado capítulos a la observación, interpretación y consejos sobre el tema, mostrando más que realidades científicas la valoración que cada momento histórico tenía y construía sobre las mujeres como elementos de procreación, nutrición y placer, es a partir del siglo XIX que el papel de los senos y las exigencias sobre ellos han aumentado. La nueva psicología y en especial el psicoanálisis destacaron el papel crucial del pecho femenino en el desarrollo emocional de las personas. Para Freud, chupar la mama no es solo un acto de alimentación, sino el punto de partida de la vida sexual del niño y la niña que entrarán a la heterosexualidad adulta a través de la relación con su pene el primero y de la resolución de lo que Freud definió como envidia del pene en la segunda. Aunque muy criticado por la valoración patriarcal falocéntrica de la teoría, este pecho psicológico freudiano se ha trasladado al cine, las caricaturas, la literatura, el humor, las revistas como parte de la cultura popular y de un saber acrítico. Pues bien, hasta aquí dejamos esta parte de la lectura y vamos a una pausa musical para regresar pues ya con la parte final de este texto.
Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua o si no yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés.
Pues bien, continuamos con esta lectura que se llama ¿Por qué las feministas quemaban los sostenes? La batalla por nuestros senos. Este es un texto de Jimena Bedregal. Y continúa en el siguiente apartado y último de este texto que se llama Los senos para el comercio y el lucro. En una cultura obsesionada por los senos femeninos, el mercado capitalista ha encontrado posibilidades comerciales infinitas. Las mujeres son el primer objeto vendedor y comprador de una gigantesca industria internacional, no solo relacionada con los servicios y productos destinados directamente a adecuar y controlar el pecho, sujetándolo, modelándolo, realzándolo, disimulándolo, achicándolo, agrandándolo, mostrándolo, escondiéndolo, sino que, como dicen algunos mercadotecnistas, con unas buenas tetas puede usted vender lo que quiera: coches, bebidas, cigarros, juguetes, deportes y hasta programas políticos. Aunque de un modo u otro los pechos siempre se han comercializado, ha sido en los últimos 100 años que la fuerza del mercado se ha abalanzado sobre los senos femeninos como objetos capaces de producir beneficios comerciales. Evidentemente, este pecho comercial, en tiempos de la comunicación masiva e instantánea, ha extendido como nunca la dictadura del modelo corporal ideal. Hoy por hoy, un cuerpo sumamente delgado pero de grandes pechos con el que muy pocas mujeres cuentan y que deja a la mayoría en diversos niveles de insatisfacción y conflicto con su cuerpo real. Las mujeres de hoy gastan sumas asombrosas en productos y servicios para reducir la mitad inferior del cuerpo y aumentar la superior. La bulimia y la anorexia han alcanzado proporciones casi de epidemia. En esta historia de nuestros senos,
Poco se sabe de la verdadera relación que las propias mujeres han tenido con ellos. En todas las épocas, nuestras mamás han respondido a la imposición de la imaginación masculina. Evidentemente, la mayoría ha aceptado y se ha insertado en las normas impuestas. Si bien en todas las épocas la aceptación no ha sido absoluta y ha habido resistencias de las que se encuentran pequeños hilos y que hay que rastrear con gran trabajo. Pero lo que para nosotras es más evidente aún es que hoy en día no solo tenemos que luchar contra estos múltiples y variables usos y significados que el imperio del falo le ha dado a nuestros senos. En nuestras vidas, el pecho bueno y el pecho malo no enfrentan ya a la madre o a la santa con la ramera o la puta. El cáncer de mama es una de las principales causas actuales de muerte femenina. Ha hecho que a toda la simbología se le agregue la de ser un posible receptáculo de enfermedad y muerte. Que el pecho bueno sea el sano y el pecho malo el enfermo. Los pechos son ahora también un problema médico. Hemos llegado a temer a nuestros pechos. Mantenemos sobre ellos una temerosa vigilancia que amenaza sobrepasar cualquier significado erótico o maternal. Recuperar nuestros senos, reapropiárnoslos, sacarlos del imperio de las fantasías masculinas, es una tarea que se ha iniciado y que está expresando cada vez más las necesidades de las mujeres, a quienes en primera y última instancia nos pertenecen. Debemos encontrar más y nuevas maneras de proteger y validar nuestros pechos, senos, tetas, chichis, mamas, bustos. Bien, hasta aquí termina este artículo de Jimena Bedregal. ¿Por qué las feministas quemaban los sostenes? La batalla por nuestros senos. Y dice que este artículo, que esta información fue tomada del libro Historia del Pecho de Marilyn Yalom, de Editorial Tusquets, de 1997, colección Los Cinco Sentidos. Y la redacción estuvo a cargo de Jimena Bedregal. Pues bien, qué importantes son nuestros senos, sean como sean, hay que amarlos y aceptarlos tal cual son. Bien, pues continuamos con el programa de radio. Vamos a una pausa musical.
Cositas muy feas cuando Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Una vez más, una emisión de Marcín Feminismo en América Latina al aire para este viernes 3 de marzo de 2023. Hoy traemos, además de saludarles, esperar que estén bien, un tema sobre sostenes. Y vamos a iniciar comentando sobre los concursos de belleza. Su objetivo, nos dicen que es juzgar y clasificar el atractivo físico de las mujeres participantes. Su evolución para incorporar sus rasgos de personalidad, inteligencia, talento y las respuestas que den a los que están evaluando o jueces, dijéramos. Inicialmente parece que en los 60s, a finales, es cuando se inicia esta, pues este concurso, ¿no? Y en un inicio lo que buscaban era precisamente clasificar el atractivo físico, ¿no? Más que buscar estos talentos e inteligencia de las mujeres que participaban. Y esto era lo que buscaba, ¿no? Este buscar básicamente el atractivo físico, ¿no? Y en un artículo de Brenda Lozano del 16 de julio de 2021 nos comenta que en Oaxaca, Oaxaca más bien es el primer estado de México que considera violencia simbólica a los concursos de belleza. Y que la ley prohíbe que el Estado destine recursos económicos, más bien destine recursos públicos a la promoción turística y a la publicidad oficial. En Oaxaca cuestiona a otros estados de México, como otros países también, que destinan recursos públicos a estos concursos. Lo que no están de acuerdo, bueno, pues que se destinen recursos públicos aquí en México como en otros países para estos concursos de belleza. Y ahora nos vamos al tema, ¿no?, de los sostenes. El uso del sostén es cultural, básicamente, dice Pereira. Dice que desde el desarrollo mamario no hay edad correcta o equivocada para usar el sostén, solo que la gente lo desee, las mujeres, y con esto que se sienta cómoda. Y en un artículo de Jean-Denis Rilon, francés, dice que estudió 16 años el uso del sostén. Y él maneja que hay más, que ya maneja más el beneficio al no usarlo por varios días que usarlo, ¿no? Esto es lo que nos dice. Y habla de 5 beneficios, ¿no? Dice que nuestros senos cambian de tamaño 5 veces en nuestra vida. Eso se cree, se considera que nuestro cuerpo está constantemente en crecimiento. Si se usa el sostén, logra acomodar y se logra acomodar de acuerdo a la forma que se usa, pues no hay ningún problema, ¿no? Y otro beneficio, este sería el primero. El segundo es, al usarlo, dice que se verán mejor, que no se verán caídos. Bueno, ese es uno de los, le llama beneficios. El tercero dice que si se usa el brasier adecuado a la talla, ayuda a mantener una postura recta, que esto les ayuda a muchas mujeres esto. El cuarto sería que la mujer de talla grande se le recomienda el uso de brasier para evitar dolores lumbares y dorsales por el peso que tiene. El quinto y último sería el brasier útil para que se adapte a nuestros senos, es usar uno útil para que se adapte a nuestros senos. Y lo que no nos beneficia o perjudica, dijeran, aquí mencionan, que el primero dice, el brasier hace presión en el pecho, por lo tanto afecta nuestra respiración y circulación de la sangre. El segundo dice, el brasier hace que nuestros senos se tornen más débiles, se hacen dependientes del sostén, pierden habilidad para sostenerse por sí solos. De lo contrario, si no lo usas, pasa a lo contrario, se hacen más fuertes, se fortalecen. Y el tercero es para dormir, no se dificulta dormir, eso es lo que manejan como algo que no beneficia, que cuando se duermen se nos dificulta dormir y conciliar el sueño, ¿no? El 4 dice, no permite que se tengan transpiración acorde. Nos dice que dan calor, por lo tanto, sube el calor en el pecho y afecta la salud. Puede ser incómodo también. El quinto y último sería usar brasier deportivo y hacer ejercicio. Cuando se hace ejercicio. Si no es posible de usar, entonces usar braletes que le llaman o tops o crop top. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio es lo están recomendando que se use. Y si no, pues usar braletes que les llaman aquí o tops o crop top. Bueno, esto sería como las recomendaciones y no recomendaciones, ¿sí? Beneficios o no beneficios. Seguimos con el tema de sostenes. De la BB News Mundo del 8 de septiembre de 2018, nos dice que la verdad sobre las feministas que quemaron sus sostenes hace 50 años. Y nos dice que estas acciones de un grupo de mujeres que protestaban contra el concurso de belleza estadounidense, que se llamaba Miss América, como les mencioné en el anterior audio, en Nueva Jersey, daría origen a la icónica imagen de la feminista quema sostenes. En esta manifestación que tuvo lugar en el malecón de Atlantic City, cerca de donde se celebra más bien el concurso, las mujeres arrojaron traperos, lápices labiales y zapatos con tacones dentro de lo que llamaron el basurero de la libertad. Según Robin Morgan, una de las organizadoras de la protesta, la idea era deshacerse simbólicamente de lo que ellas consideraban como objeto de opresión, pero no fueron ellas. Nada más, los productos de limpieza casera o de belleza también los arrojaron a la basura. Todas las personas en el malecón estaban bienvenidas a añadir al basurero de la libertad y muchas lo hicieron, dice Morgan a la BBC en el marco de la nueva temporada de 100 Mujeres. Recuerdo a una joven que se quitó el sostén, se lo soltó con cuidado bajo su camisa y lo arrojó adentro ante gran aclamación. El ambiente de la protesta del 7 de septiembre de 1968 fue de júbilo, señala la activista. La mayoría de las mujeres presentes habían logrado manifestaciones, bueno, más bien habían logrado, la mayoría de las mujeres presentes habían organizado manifestaciones por los derechos civiles o contra la guerra de Vietnam, pero nunca se habían movilizado en favor de los derechos de la mujer. El impacto del basurero. Éramos jóvenes radicales, descubriendo el feminismo porque estábamos hartas de tener que hacer el café y queríamos tener voz en las políticas, dice. Ya sabíamos que los hombres de derecha no eran nuestros amigos, sin embargo creímos que los hombres de izquierda eran nuestros hermanos, pero descubrimos que cuando nos referíamos a nuestros derechos, tampoco era el caso, pues no había apoyo. Con su experiencia de periodista, Morgan sabía que su estrategia llamaría la atención de la prensa, pero asegura que nunca imaginó el impacto tan perdurable que tendría el basurero de la libertad. Dice, para mí el concurso de belleza de Miss América fue una experiencia muy beneficiosa. Esto lo dice una que participó y ganó, ¿verdad? Judith Ford, que se llama ahora Nash, ganadora del concurso Miss América en 1968. Getty, esta es otra. En aquella época, ciertamente, no hubiera dicho que en 50 años todavía estaríamos hablando de esa manifestación. Nace el mito. Algunas historiadoras feministas la señalan como el inicio de la actual ola feminista. Y aunque es un elogio y es placentero escucharlo, no es verdad, porque ya existían grupos como la Organización Nacional de Mujeres. Estos titulares, los que también ayudaron a crear el mito de la feminista que más sostenes, Robin Morgan es categórica, aunque sí arrojaron paños menores, incluyendo sostenes, al basurero de la libertad, nunca se le prendió fuego a nada. Y que era lo que, bueno, habían manejado, ¿no? Un periodista pensó que nos estaban apoyando y escribió este titular, en referencia a las protestas contra la guerra. Los hombres queman sus tarjetas militares y ahora, ¿qué? ¿Quemarán las mujeres sus sostenes? Se disparó como Armagedón y es un mito que hemos tratado de sofocar durante años. Algunos periodistas locales de la época aseguran recordar el cubo de basura en llamas, pero que fue un fuego pequeño que se extinguió rápidamente. Morgan insiste en que ese no es el caso e indica que entre las muchas imágenes que se tomaron aquel día no hay evidencia fotográfica de fuego alguno. El hablar de la quema de brasieres fue una manera de trivializar lo que la protesta realmente trataba de alcanzar. El concurso de belleza Miss América reconocía un tipo muy específico de la belleza femenina, aunque el requisito de que las concursantes debían ser saludables y de raza blanca. Pero no hay racismo, ¿verdad? Había mucho racismo. Se había abandonado casi 2 décadas atrás. Morgan emitió un comunicado de prensa muy puntual. La mayoría de las mujeres era de clase trabajadora en busca de una beca universitaria. Robin Morgan, organizadora de la protesta contra Miss América en 1968, dice, desde sus inicios en 1921, el concurso de belleza no ha tenido una sola finalista, no ha tenido una sola finalista negra y no ha sido por falta de concursantes, escribió en 1968. Nunca ha habido una ganadora puertorriqueña de Alaska, hawaiana o México-estadounidense. Tampoco ha habido una verdadera Miss América, una indígena americana. El racismo fue uno de 10 aspectos del concurso de belleza a los que se oponían las manifestantes. El primer concurso de Miss América Negra también fue realizado en 1968 en Atlantic City, en respuesta a la propaganda negativa contra mujeres negras, según internet, ¿no? Al igual que Miss América, Miss América Negra es un evento anual que continúa celebrándose actualmente y se suponía que el tono general de la manifestación era más de alegría que mezquindad. Si bien Morgan y sus compañeras sintieron que lograron ese objetivo, en retrospectiva hay cosas que le habría gustado cambiar de la estrategia. Y vamos a ver cuáles, ¿no? Le echamos demasiada culpa a las concursantes, dice, que lo reconoce. Después de todo, la mayoría eran mujeres de clase trabajadora que iban detrás de una beca universitaria. La ganadora ese año fue Judith Ford, ahora Judith Nash, una chica de 18 años de Illinois, y decía, dice ella, sé que los concursos de belleza no son del gusto de todos, dijo Judith, al diario Northwest Quarterly en 2014. Había gente que me decía que eran concursos de ganado y que me estaban explotando, pero la meta del concurso Miss América es promover a las mujeres y ofrecerles oportunidades y becas que de otra manera no tendrían. Entonces ellas para tener la oportunidad de estudiar o sí, de estudiar. El premio que ganó financió el grado de educación física que obtuvo Judith Nash. Y dice ella, para mí la experiencia de Miss América fue muy beneficiosa. Hoy en día arrojaría en la basura los símbolos representativos de todas las principales religiones porque todas son patriarcales. Robin Morgan, organizadora de la protesta contra el concurso de belleza Miss América en 68, como le decían, los asuntos de los derechos de la mujer vuelven a tener resonancia en la prensa de Estados Unidos con las marchas de las mujeres y el movimiento Me Too acaparando titulares. Un número o récord de mujeres están postuladas para las próximas elecciones en los 50 estados del país de Estados Unidos. Dice, es tan maravilloso que faltan las palabras, dice Morgan. Muchas de estas mujeres nunca antes habían sido activistas políticas. Son amas de casa y profesoras y trabajan como cajeras, bueno, son empleadas, ¿verdad? Y empacadoras y simplemente han decidido que ya basta, basta. No, nos dice Morgan que después de 50 años de las protestas de ese concurso de belleza de 1968, que todavía está pensando en cosas que podría arrojar al basurero de la libertad. Y dice, hoy en día arrojaría los símbolos representativos de todas las principales religiones, porque son patriarcales. He pensado en los zapatos Jimmy Choo y Spanx, que son básicamente corsés, y he pensado en ejemplares de pornografía violenta. Creo que arrojaría medicamentos como oxicodona y píldoras para la dieta. En el fondo, soy poeta. Entiendo el poder de los símbolos y las metáforas y el poder del basurero de la libertad. Y nos pone aparte, este artículo forma parte de la temporada de 100 mujeres, hashtag 100 women, que cada año organiza la BBC. Por si lo quieren encontrar, ¿no? Buscar. Dice, ahora puedes recibir notificaciones de la BBC Mundo, descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. Y los contenidos relacionados nos dice ella que ven a las mujeres como una plaga, como son los grupos supremacistas. Ah, pues esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Como son los grupos supremacistas, incluidos por primera vez en el mapa del odio de Estados Unidos. Y nos habla de que, bueno, todo esto que es en contra de la mujer. Y nos dice que el 8 de marzo de 2017, esta columna de Miss Universo, concursos de belleza, Donald Trump compró la organización de Miss Universo en Estados Unidos y a partir de 2005, él mismo seleccionó a varias de las finalistas. ¿Qué tal? este señor que, bueno, ya conocen cómo era este expresidente de Estados Unidos. Es inútil usar sostén, dice Magali Lagrange, ella de Francia, dice el 27 de mayo de 2013, que es esto que nos menciona y que lo actualiza en el 29 de mayo de ese año, dice, desde hace 15 años el doctor Jean-Denis Rilon se ha propuesto estudiar los efectos que tiene el uso del sostén en los senos de las mujeres. Para ello, este médico deportivo que también es profesor de la Universidad Francesa de Franche-Comté, ha observado y medido cuidadosamente el busto de decenas de voluntarias. Algunas han aceptado vivir su vida e incluso hacer deporte sin usar el sujetador. Otras solo lo hacen en algunas de sus actividades. El objetivo es ver si sus senos se caen más o menos al no estar contenidos. Según resultados preliminares, el médico ha logrado comprobar que entre mujeres entre los 18 a 35 años que participan en el estudio, el pezón vuelve a subir un promedio de 7 milímetros en un año cuando no se usa sostén. Los pechos, asegura, se fortalecen. O sea, se van haciendo más fuertes en la medida que no usemos el sostén. Las voluntarias son estudiantes de carreras deportivas o en kinesioterapia y muchas veces se trata de mujeres que quieren volver a una vida más natural, sin artificios, le explicó el doctor Rilon a BBC Mundo. Bueno, pues esto es lo que traemos. Buenas noches, buen camino.
Pues bien, ya estamos a unos minutos de terminar este programa de radio. Como siempre, hemos abierto con la canción Mujer, de la querida y recordada Amparo Ochoa. También hemos escuchado a Liliana Felipe con la canción Sí, Diosito. Y en las cortinillas, al piano, hemos escuchado una composición de Eric Satie. Y vamos a terminar con la canción Los Senos, de un grupo argentino que se llama Fémina. Tres jovencitas muy talentosas. Por cierto, un saludo hasta Argentina. Y como siempre, agradeciendo a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión de hoy, viernes 3 de marzo del año 2023. Y gracias a usted, a ti por escucharnos. Hasta la próxima.
Me duele de tanto tocar la guitarra, me duele el alma. necesidad para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad. Altamente descreída, me autodiscrimino, me autodisminuyo, huyendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femineidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Duelen los senos de tanto doler. Duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Y ser sin doler. Y ser sin doler. Ser sin doler. Y ser sin doler.
Gracias.